son las 9, las 8 en Canarias, hasta aquí la información del deporte. Nosotros seguimos desde Málaga contando la actualidad de este jueves, que te resumo en varias claves. La primera, acabamos de conocer que la diputada del PP y víctima de ETA, Teresa Jiménez Becerril, será nombrada adjunta al Defensor del Pueblo, puesto que ocupará el exministro socialista Ángel Gabilondo. Mientras tanto, populares y socialistas siguen sin anunciar los nombres de los miembros del Tribunal Constitucional, del Tribunal de Cuentas y de la Agencia de Protección de Datos. Están en ello. Yo creo que o en un rato o en horas lo sabremos. Segunda clave, a esta hora sigue en marcha la cumbre de líderes de la Unión Europea. Encima de la mesa, el elevado precio de la luz y el desafío de Polonia. Pedro Sánchez ya asume la lentitud de Bruselas a la hora de implementar medidas comunitarias ante la escalada del valor de la electricidad. España cree que la Unión sigue sin hacer lo suficiente para encontrar soluciones.
En fin, nos gustaría, insisto, que fuéramos más rápido, pero también estos son los tiempos de Bruselas y en fin, desde luego nosotros lo que vamos a hacer es tener una actitud lo más constructiva posible, porque realmente este es un problema que importa y mucho a la economía europea, a los ciudadanos y a la industria. Y el Gobierno de España, desde luego, está tomando muchas medidas a nivel nacional, pero necesitamos también del complemento europeo.
Coronavirus, la vacuna en adolescentes es altamente eficaz. Es la conclusión de un estudio de investigación de Israel en colaboración con la Universidad de Harvard, que analiza una de las mayores bases de datos del mundo. El riesgo de infección disminuye en un 90% en esos adolescentes tras inyectarse una dosis de Pfizer. Y cuarta, en la isla de La Palma, las dos coladas más activas del volcán se han juntado en la laguna y todo apunta a que han tomado dirección suroeste. Eso significaría que se están alejando del núcleo urbano para dirigirse hacia la montaña. Los expertos creen que este volcán será más duradero de lo que se pensaba.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Casi 10.000 hectáreas es la dimensión de uno de los peores incendios de los últimos años que se recuerdan aquí en Málaga. En Málaga y en España. Un fuego que obligó a desalojar a más de 2.600 personas de las 7.000 que viven en Sierra Bermeja. Y lo que es peor, donde murió Carlos Martínez, un bombero del Infoca, al que le sorprendió el avance de las llamas mientras trabajaba en la extinción. Pudo ser mucho peor, teniendo en cuenta que durante esos 6 días en los que los bomberos intentaban luchar contra el fuego, uno de los helicópteros que sobrevolaban la zona sufrió un accidente con 19 personas en el interior. Salieron ilesos. Hace algo más de un mes vinimos a contarte lo que estaba ocurriendo cuando todavía el olor a quemado era insoportable, incluso se te metía en la garganta. Yo me tiré un par de días sin parar de toser con ese olor metido dentro. Es difícil olvidar el paisaje negro, caminar por esos montes tan complicados porque con varios pasos ya te hundías en la ceniza. La imagen era realmente impresionante y debe ser muy complicado acostumbrarse a un paraje así. Por eso, cuando ha pasado algo más de un mes desde que el incendio quedara controlado, hemos querido volver a pisar las cenizas, ver cómo está la situación en Sierra Bermeja y conocer cómo se encuentran los vecinos. Un mes después, los de La Linterna hemos vuelto al Valle del Genal tras el incendio. Enfilamos la AP7 desde Málaga cuando hay algo que llama la atención. Un helicóptero que se dirige hacia el mar para cargar agua. Se ha declarado un pequeño incendio en una loma en Ojén, cerca de Marbella. El Infoca logra estabilizarlo en nada, en un par de horas, y el humo se diluye rápido. Un poco más adelante nos encontramos con una gasolinera que fue clave entonces a la entrada de Estepona. Los bomberos se jugaron literalmente la vida para evitar que explotara por los aires, como me contó allí mismo Juan Antonio, que estuvo coordinando el operativo.
La gente que estuvo allí se jugó el bigote. La gente que defendió esa gasolinera solamente tenía la salida de extinción o una salida muy rápida y muy mala. Entonces, bueno, pues salió bien.
Pone los pelos de punta a solo escucharlo, ¿eh? Llegamos a la zona de las abejeras. Aquí en el club de tenis Club Fernando Gil, encendimos aquella linterna nada más quedar controlado el incendio. Entonces estaba prácticamente vacío. Hoy, por suerte, el ambiente ya es distinto.
¿Qué
Es el sonido de la normalidad. Las pistas están llenas mientras que la cafetería está a reventar. Apenas a 100 metros de este punto llego por un sendero al Valle del Genal que sigue teñido de marrón y negro. Y allí me reencuentro con Julián, un vecino que conoce muy bien la zona.
Sobrecoge un poco la imagen. Lo que sí amortigua un poco, que la cara sur pues lo vemos todo verde. Pero claro, en la cara norte es cuando vemos todo este tipo de daño. Veo después de las lluvias, veo crecimiento, veo un brote de salida, pequeño brote, y bueno, ya hay que dejar paso a la madre tierra que haga su trabajo.
Es impresionante, ya se ve algún brote, ¿eh? Bueno, no huele tanto a quemado, pero aún así es alucinante el paisaje, sobre todo cuando te adentras cada vez más por esos senderos. A lo lejos, un edificio abandonado se encuentra rodeado de ceniza, vegetación completamente calcinada. Por allí me cruzo con Felipe. Su aspecto denota que es uno de los miles de extranjeros que vienen a disfrutar de España. Es belga y así me cuenta por qué ha decidido venir aquí.
Más relax, sí, porque la playa, la natura, las montañas y muchos amigos de España, ¿eh?
Hombre, España y la provincia de Málaga, comparado con Bélgica, pues no me extraña. Claro, son belgas, pero no son tontos. Bueno, cuando él mismo tuvo que ser desalojado y tuvo que dormir varias noches en casa de su hermano, reconoce que la imagen que ha quedado de Sierra Bermeja es muy impactante.
La natura, muy triste, ¿eh? La natura, la vista, normalmente aquí, para llamar, en las montañas, todo es verde, todo es bien. Pero ahora es triste, malo, negro, sí, triste. Próximo año o en 2 años todo es verde, pero ahora es muy triste, muy triste.
Ojalá, en 2 años. Paseando a su perro está Kevin, un vecino que vio desde su ventana entrar el fuego hasta la piscina. Todavía a día de hoy no le entra en la cabeza que el fuego haya podido ser provocado.
No es que no te acostumbres, yo creo que si fuera algo natural... Vale, pero como creen o dice toda la gente que ha sido algo provocado y ves todo lo que acaba de arrasar, un solo tío, porque es un cabrón, por decirlo de alguna manera, da mucha pena.
Aún permanecen agentes forestales en la zona del valle con 2 vehículos para localizar puntos calientes en las entrañas de la tierra. Incluso en algunas localidades del norte como Júzcar, las tuberías se han derretido y el municipio está sufriendo problemas con el suministro de agua. Gerardo es el cura párroco.
Llevaron 1.000 litros de agua porque el problema es que con las cenizas y todo, bueno, pues los pozos pues se han deteriorado. Pero poco a poco la verdad que están volviendo a la normalidad. Han ido, yo sé que hace 2 semanas fueron 2 camiones para llevar alimentos para los animales.
Cuesta pensar que lo que se ha quemado es un paisaje único en el mundo. Es el pulmón de la Costa del Sol, conocido ya por los árabes como la Montaña Roja, por el intenso color de sus rocas. Hablamos de la zona de Andalucía con mayor endemismos, entre ellos el abeto pinsapo, un tesoro en peligro de extinción y de crecimiento muy lento. El fuego arrasó más de 1.000 de estos ejemplares. Javier Martos es coportavoz de la plataforma Sierra Bermeja Parque Nacional.
Toda Sierra Bermeja es muy singular. La gran masa forestal que se ha incendiado es un pinar de pino resinero. Bueno, si bien está acostumbrado a convivir con el fuego desde tiempos inmemoriales, el hecho de que se haya quemado y que se haya quemado en tanta extensión, pues va a suponer una modificación en los ecosistemas de esta zona. Va a afectar a, bueno, al microclima que tenemos en esta zona, tanto en la zona de la Costa del Sol como en la zona de la Serranía de Ronda.
Javier trabaja para intentar que esta zona se convierta en parque nacional. Así tendría mayor protección y muchos más medios para conservarse. Si hablamos de la fauna, al menos 9 de las 14 especies endémicas de Sierra Bermeja han visto sus hábitats calcinados. La mayor parte vertebrados, la mayoría protegidos. Pudieron huir, pero claro, los reptiles y anfibios, muchos de los cuales no, pues sucumbieron bajo las llamas. Ahora queda por delante tener paciencia y dejar que la naturaleza regenere este paisaje tan especial. En el caso de los pinos resineros, por ejemplo, según están ardiendo, esparcen nuevas semillas que permiten que nazcan nuevos pinos de manera más rápida. Esto no sucede con otros árboles como el pinsapo.
El pinsapar directamente no se regenera, con lo cual hay que actuar a nivel, bueno, pues bien plantando nuevos ejemplares de pinsapos sobre peridotita. Bueno, el pinsapo es una especie de crecimiento muy lento y no veremos un escenario igual, nosotros no, tal vez nuestro hijo sí. No vamos a ver el bosque tal como lo hemos estado viendo, pero bueno, sí, ya hay una estrategia natural de recuperación y hay ya semillas de pinos que están regenerándose solas.
La Diputación de Málaga trabaja para intentar arreglar las infraestructuras hídricas, las carreteras provinciales que han sido afectadas por aquella catástrofe de Sierra Bermeja. Francisco Salado es el presidente de la Diputación de Málaga, presidente de Turismo Costa del Sol. ¿Qué tal, Francisco? Buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Bienvenidos a Málaga. Tienes que venir más por aquí, ¿eh? Estamos más encantados. Tiene mucho bueno, fan aquí en la provincia de Málaga. La
por
ciudad de Málaga,
suerte hay muchos. Estuve en agosto. Sí. Vine a un concierto del Starlight y hace como un año y pico, pues justo al salir de la pandemia, también vine por aquí a hacer un programa. O sea que...
Somos unos fans tuyos, porque tú informas con el corazón, así con mucho rigor.
Siga, siga.
No, es que es así, es que mucho rigor y dices las cosas claras y al que no le guste, pues que se aguante, ¿no? Pan y ajo. Pero lo dices claro y por eso tienes tantos fans y cada vez tu programa va subiendo más. Porque la gente quiere escuchar la información y luego hace su juicio de valor, pero de una forma veraz. Y con sentimiento, que como tú lo haces, y por eso tienes que venir más a Málaga.
Siga, siga, ¿ya?
No, ya está. Ya está. Oye,
me ha parecido poco, tampoco es para tanto. Una pregunta casi personal, presidente. ¿Francisco o Francis?
Francis. A mí todo el mundo que me conoce, de cerca, mis amigos, me llaman Francis.
Pues ya está.
Francisco, ¿no?
Francis Salado, presidente de la Diputación de Málaga. ¿Cuánto va a costar regenerar eso? ¿Pero se va a hacer? ¿Se puede hacer Sierra Bermeja?
Sí, pero yo desde aquí quiero hacer un llamamiento a los ciudadanos que están ansiosos, ¿no?, por empezar ya a trabajar por la recuperación de Sierra Bermeja. Pero todo tiene su tiempo y sus plazos, ¿no? Y hay que esperar varios años, más de 5 años, para empezar a ver algo que se le vea la luz a ese paraje natural que hemos perdido. Bueno, parte, ¿eh? Yo invito aquí a que sigan viniendo al Valle del Genal. El Valle del Genal tiene todavía espacios espectaculares, ¿no? Es muy amplio y se conserva todavía unos espacios únicos que podemos seguir disfrutando, ¿no? Así que ahora más que nunca hay que ir a pasar unas vacaciones, un fin de semana y el día hacer senderismo al Valle del Genal y a Sierra Bermeja. Nosotros nos hemos reunido ya con la Junta y con los ayuntamientos implicados. Fuimos la primera administración que pusimos 8 millones de euros sobre la mesa para empezar a recuperar cuanto antes lo que son las infraestructuras hídricas, que es fundamental. Hay algunos pueblos que no tienen las balsas que tenían de agua, los pozos, las conducciones, lo han perdido y eso lo hemos valorado en 1,4 millones de euros y ya estamos con la modificación presupuestaria para darle esos recursos a los ayuntamientos. Pero queremos ser más ambiciosos porque no estamos exentos de que se produzcan más incendios, desafortunadamente. Y queremos hacer un proyecto para, si ocurre otro incendio en esa zona, haya más balsas para que los helicópteros puedan tomar agua, más hidrante para que los bomberos del Infoca y del consorcio de la Diputación Provincial pues pueda llenar sus camiones con más rapidez. Es fundamental el suministro de agua y eso también lo va a poner la Diputación sobre la mesa y estamos haciendo ese estudio.
Antes comentaba Francis el tema de la sensibilidad. No es que yo sea especialmente sensible, es que los oyentes lo son. Ya han mencionado a los bomberos. Impresionante el trabajo que hicieron allí y qué pena lo de Carlos.
Yo, cuando tú estabas contando eso, se me ha hecho un nudo en la garganta, porque yo viví...
¿Cómo tiene que ser morir así, eh?
Y luego seguir trabajando así, los compañeros. Después de haber perdido a ese amigo... Pues decidieron seguir trabajando porque son unos grandes profesionales y tenían que recuperar cuanto antes.
¿Sabes qué pasa? Que cuando uno habla de la Diputación, dice, sí, la Diputación, el presidente de la Diputación, los políticos, el que estaba antes, que ahora está en otro sitio, no sé qué tal, que la Diputación son esos tíos vestidos de bomberos y esos agentes y la Administración Pública son esos guardias.
Así
y,
es.
Es así. Hablamos poco de ellos, ¿eh?
Mira, el momento clave que has comentado, que es controlar el incendio que se estaba produciendo muy cercano a esa gasolinera de la de la autopista, que era lo que era Forest Hill,
bueno.
Que fue la primera zona que se tuvo que desalojar.
Sí, es que
fueron los bomberos del consorcio de la Diputación los que se jugaron ahí el tipo.
El límite del fuego allí, en el borde de la gasolinera, era
foto,
espeluznante.
Claro, eso hubiese sido una catástrofe. Y cuando llegaron los bomberos allí al el puesto de mando, estaban carbonizados, agotados, ¿no? Y por eso, cuando se le ha puesto alguna duda, que si había efectivo o no había un efectivo necesario, y trabajaron como jabatos, ¿no? Y el fuego estaba controlado, Ángel. En la noche del sábado, prácticamente en el vuelo aéreo que se hizo, se dijo que en la noche del sábado al domingo estaría controlado el incendio. Pero al final saltó una pavesa en la zona de Jubrique y se hizo un nuevo frente. Y a partir de ahí, pues, se pidieron más efectivos. Pero allí todos los profesionales del Infoca, del consorcio, de otros bomberos que vinieron de otras provincias, trabajaron a destajo e hicieron todo lo posible. Y mira si hicieron todo lo posible que uno de ellos perdió la vida.
La UME, que llegó después.
La UME luego llegó. Es que los técnicos, hay que escuchar a los técnicos. Y cuando se decía que no se estaba, la UME no había llegado en su momento, no es cierto. La UME llegó cuando era necesario.
Cuando lo pide el que
porque
manda.
Había, claro. Muchas veces había tantos efectivos aéreos y tantos efectivos humanos que se estorbaban. Y muchas veces la situación de pendientes que había sitio que no se podía acceder, ¿no? Y nada más que podían intervenir los medios aéreos.
Es que esa sierra es muy puñetera.
Y toda esa logística, toda esa acción, los ciudadanos no lo conocen, ¿no? Entonces, pero sí lo conocíamos los que estábamos allí, que éramos todos los alcaldes y responsables políticos para la hora de pedir más medios, dar la orden que esos medios viniesen. Y lo conocíamos y no teníamos que haber puesto dudas sobre si había más o menos medios. Había los necesarios. Afortunadamente, en el último día la lluvia nos ayudó, pero prácticamente el incendio estaba controlado cuando vino la lluvia, pero favoreció que se apagara cuanto ahora o controlara el incendio, porque el incendio todavía oficialmente no está extinguido. Todavía el Infoca está volando con drones por la zona y todavía hay fumarolas de raíces que están todavía, pues, como en un horno consumiéndose.
Un mes después.
Exactamente.
Cambiamos de tema. ¿Qué tal ha ido el verano desde el punto de vista del turismo?
Bueno, mejor de lo que esperábamos.
Bueno, mejor.
Mejor de lo que esperábamos. No, el 2020 fue una catástrofe
para
el sector turístico.
Es un paréntesis en nuestras vidas.
Pero ha ido bien. Hemos tenido una ocupación de en torno al 80%. Las previsiones para este cuarto trimestre es que la ocupación va a estar aceptable, en un índice aceptable. Las compañías aéreas están poniendo de asiento para reservas de vuelos, sobre todo vuelos internacionales, más de 2 millones de asientos para la Costa del Sol. El mercado británico es muy importante para nosotros, tiene 500.000 de asientos reservados para eso, y vemos que los hoteles, pues, tienen una ocupación aceptable. El turista de golf, que estamos en la temporada alta, pues está viniendo a la Costa del Sol, y yo creo que estamos ya en la fase de recuperación, y el 2022 yo creo que va a ser la recuperación total del sector turístico en la Costa del Sol. Nunca vamos a recuperar lo que hemos perdido, evidentemente, y por eso tenemos que seguir apoyando este sector. El que piense, la administración que piense, que ya porque está la recuperación, están llegando los turistas, está todo hecho, está cometiendo un error. Han tenido graves pérdidas esa empresa, y esas empresas siguen necesitando ayuda para recuperar esas pérdidas y para seguir invirtiendo en la modernización de sus instalaciones. Si no modernizamos nuestras instalaciones, no somos competitivos. Y hay otros sectores, o otros destinos, perdón, en el resto de Europa y del mundo, que están deseando quitarnos esos clientes que vienen aquí. Así que tenemos que seguir ayudando para que se recuperen lo antes posible de esas pérdidas y poder seguir acometiendo inversiones en su infraestructura.
Una señora que está aquí presente me ha dicho, pregúntales a las autoridades por el problema de lo que se denomina como turismo de borrachera, turismo de juerga, licencias de pisos vacacionales que suelen mezclarse, que están casi sin control. Eso es un problema. Eso también es turismo, pero claro, no es lo mismo, ¿no?
Ese turismo no es bueno para la Costa del Sol, y yo siempre, y el sector lo quiere así, quiere luchar por la calidad más que por la cantidad, y ahí tenemos que trabajar en ese ámbito, ¿no? Que el turista que venga de calidad gaste mucho.
¿Cómo se hace eso, Francis?
Bueno, pues creando productos que, aunque en el precio sea un poquito más caro, pero cubra las expectativas del poder, de un poder adquisitivo medio alto, de un turista que viene a gastar recursos económicos, y para eso tenemos que tener unas instalaciones que den la excelencia y que las sensaciones, lo que busca un turista cuando viene a la Costa del Sol, se lo lleve, esa percepción, a su casa. Y lo estamos consiguiendo, porque cada vez que un turista viene a la Costa del Sol, hacemos una encuesta. Tenemos una base de datos fantástica, tenemos una operativa en Turismo Costa del Sol que analiza todos los datos de la persona que viene a la Costa del Sol, Y en las encuestas que le hacemos, la valoración que nos da es de un 9, 9,5 y en algunos casos hasta un 10. Y eso es gracias al esfuerzo que está haciendo por la calidad el sector. Y hay que regular, evidentemente, que es lo que es la pregunta que tú me haces, los apartamentos o las viviendas con uso turístico, que hay menos control por parte de esa calidad, de las personas que se alojan, del control del ruido en un hotel. Pues se controla todo eso, pero en un apartamento no. Y para eso, tanto el Estado como la Junta de Andalucía tiene que regular para que esos controles existan y aquel que no cumpla unos parámetros de convivencia, pues se le pueda quitar la autorización.
Nos pasa a cualquiera en cualquier casa de vecinos.
Exactamente. Como tiene que ser. Las sanciones sean ejemplares.
Por cierto, hablando de calidad y hablando de turismo, de naturaleza, y yo lo he hecho dos veces, y es uno de los sitios más maravillosos que habré estado en mi vida. El Caminito del Rey. ¿Cuándo se va a hacer el otro lado para arriba?
El Caminito del Rey. Bueno, eso lo estamos analizando.
Yo escuché que se iba a hacer.
Sí. Teníamos una segunda opción. Pero, de que tú...
¿Alguien de aquí ha hecho el Caminito del Rey? Flipante, ¿eh? Estaréis conmigo en que es maravilloso. Y al principio dices, bueno, esto es todo cuesta abajo, cuando llegas al puente. Pero bueno, bien, decías, la vuelta.
Ahora estamos inmersos en el centro de recepción de visitantes. Porque es tal el número de turistas que van allí, la afluencia, que ya aparcar y eso, claro, es peligroso y es complicado. Entonces estamos centrados en el centro de recepción, donde va a haber una zona de aparcamiento, donde puedes ir allí, tomar una copa, un café, en fin, hacer lo que hace un visitante cuando llega a un destino y cómodamente, ¿no? Y luego, a partir de ahí, estamos en un proyecto inmerso en un proyecto que también va a transformar totalmente la provincia de Málaga, que es la recuperación medioambiental del río Guadalhorce. Y queremos conectar esa pasarela fantástica que hemos hecho en la desembocadura del río Guadalhorce, una de las más largas de Europa, de madera. Tenemos que conectar ese pasaje con el Caminito del Rey, de una forma peatonal, que puedas andar, puedas correr, puedes ir en bicicleta. Y en ese proyecto la Diputación va a poner sobre la mesa, como ya ha puesto sobre la mesa, 10 millones de euros. Queremos hacer parte con el Ayuntamiento de Málaga, su tramo, y con el resto de administraciones. Y eso va a ser un recurso turístico importantísimo en el doble sentido. Primero, va a ser un atractivo más para venir a Málaga, y segundo, vamos a recuperar medioambientalmente nuestro entorno, que es fundamental, tener un turismo sostenible y proteger nuestro entorno natural.
Yo cuando estaba hace pocos días en Sierra Bermeja y miraba así como para el noreste y decía, ronda para allá, un poquito más para allá, el Caminito del Rey, se me ponían la piel de gallina.
Sí, sí.
Por suerte, eso sigue fenomenal. Un par de cositas más antes de terminar en cuestiones económicas. Uno, fondos europeos. ¿Qué?
Eso es una gran mentira.
¿Eh?
Es una gran mentira.
¿Pero cómo qué?
Es una gran mentira. Eso lo va a repartir todo.
Luego dice que el que habla claro soy yo.
Sí, es que lo digo claro. Es que, vamos a ver, nosotros hemos hecho los deberes. La Diputación Provincial de Málaga ha hecho los deberes. Los ayuntamientos han hecho los deberes. Han presentado y nos dieron un plazo de muy poco espacio de tiempo para presentar nuestra iniciativa. Y se quedaron los funcionarios de la Diputación y de todas las administraciones públicas día y noche para, en el plazo tan reducido que nos dieron de presentar los proyectos, registrarlos en la plataforma del Estado. Y luego, y no sabemos nada de ello, de cómo se van a repartir, qué criterio, qué valoraciones, no sabemos absolutamente nada. Y por lo que hemos visto, el último reparto que se ha hecho, se va a hacer a los amigos del Gobierno de Sánchez, evidentemente, para comprar voluntades. Y tengo muy poca esperanza que esos recursos vengan aquí. Y lo hemos sido unánime en la provincia de Málaga con uno de los grandes problemas que tenemos en la provincia, que es la movilidad. Todo el mundo quiere venir a Málaga, pero hay que mejorar nuestra movilidad. Y se habla de ecologismo, se le llena la boca al Gobierno de ecologismo. ¿Qué es más ecologista que el transporte público prioritario en la provincia de Málaga sea el tren, y el tren litoral que necesita la provincia de Málaga, y quitar coches de las circunvalaciones de la autovía de la provincia? Pues ¿sabe cuánto tiene el proyecto en los presupuestos generales del Estado? 82.000 euros. Entonces, veo que es toda una gran mentira y que se va a repartir los fondos a criterio y gusto de comprar voluntades por parte del Gobierno. Yo tengo muy poca esperanza de eso. Ojalá me equivoque, Ángel, ojalá me equivoque. Pero sería el momento idóneo, porque lo ha pedido el Ayuntamiento de Málaga, la Diputación, todos los ayuntamientos del litoral. El tren litoral tenía que tener una partida específica y prioritaria en los fondos europeos. Para comenzar, porque es una inversión que no puedo acometerlo por sí solo la Diputación o los ayuntamientos ni la Junta de Andalucía, y tiene que tener unos fondos extraordinarios, y es el momento oportuno.
Y otro capítulo económico. Un sector del que los periodistas en general hablamos poco, y cuando viene la pandemia nos damos cuenta de lo importante que es. El sector agroalimentario. En el caso concreto de Málaga hay un sello, ¿no? Sello Sabor a Málaga, se llama así. Aguacates, kiwis, claro, toda esa costa tropical que linda con Granada y que el resto de España nos aprovechamos siempre.
Es un milagro, verde de la provincia de
totalmente.
Málaga.
Totalmente. ¿Cómo está comportándose el sector?
Bien.
Es más que clave, ¿eh?
Bien, es clave. Aquí cuando algunos gurús de la política dicen hay que cambiar el modelo productivo y lo que querían es cargarse el turismo en la Costa del Sol, he visto algunos ministros...
Bueno, ojo.
Algunos ministros diciendo que...
No, pero es que en concreto hay un ministro que es de aquí, ¿no?
Bueno, de mi pueblo, del Rincón de la Victoria, encima.
¿Y qué?
Para más Henry.
¿Qué?
Bueno, allí me propusieron...
Dicen que el hermano es peor.
sí. El asesor, ¿no? El asesor que tiene. Bien, pues no hay que cambiar de modelo productivo. Lo que hay que hacer, lo que ha hecho la provincia de Málaga, es diversificar y no tener todos los huevos en el mismo canasto. Y el sector turístico somos el número uno y tenemos que seguir potenciándolo. El sector agroalimentario está creciendo, es importantísimo, está generando mucho empleo. Y ahora el sector tecnológico, gracias al potencial que ha creado la ciudad de Málaga con el alcalde Paco de la Torre, pujando por esa apuesta, pues ha diversificado la oferta de Málaga. Y ahora Málaga es pujante en esos tres sectores. Así que el sector agroalimentario es fundamental y tenemos un factor que hay que seguir corrigiendo, que es la falta de agua. Claro, cuando se llena nuestro monte, que ha cambiado todo el paisaje de la sarquía, de mango y de aguacate, necesitamos agua. Y hay otro proyecto ahí que está durmiendo el sueño de lo justo, que es el trasvase del pantano de Iznaja a la provincia de Málaga, que es la Junta ha dicho que está dispuesta a pagarlo, que no hace falta que lo pague el Estado, que sería su responsabilidad, que está dispuesta a pagarlo, pero no da la autorización. En fin, ni hacen ni dejan hacer, y eso es importantísimo para el futuro del sector agroalimentario de la provincia.
Pues seguiremos atentos. Francis Salado, presidente de la Diputación de Málaga, presidente de Turismo Costa del Sol, todo lo que podamos apoyar a que toda esta gente y esta provincia salga para adelante. Paso estamos, es lo que tenemos los malagueños.
Muchas gracias.
Gracias, Francis, mucha suerte.
Gracias, muchas gracias.
Pues un mes después hemos querido regresar a Sierra Bermeja para descubrir cómo están los vecinos. Nuevos brotes verdes dicen que empiezan a salir. Esto va a ser cuestión de años seguro. Lo que es evidente es que dentro de muy poco este lugar recuperará su vegetación y se convertirá en un manto verde y único, ojalá pronto, en el mundo. Paloma Serrano nos trae un mensajito de Línea Directa.
Qué buenas noticias nos estás dando, Ángel. Oye, pues como las que nos traen en Línea Directa, que ya sabes que tener los 15 puntos y cambiarte a Línea Directa, pues te va a ayudar. Primero, para ahorrar en tu seguro de coche y moto, bajándote hasta 100 euros en tu seguro. Y segundo, para librarte de la frasecita, solo decirte que tengo los 15 puntos y pago menos que tú. Así que vete a Línea Directa. Marca el 917-700-700, 917-700-700. Las condiciones en lineadirecta.com.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Llega el mes de los que no dicen toca arremangarse porque ya se despiertan arremangados. Llega el mes del profesional con la gama de vehículos comerciales de Renault Master, Traffic y Kangoo. También para versiones 100% eléctricas. Y aprovecha las condiciones especiales de financiación ofrecidas por RCI Bank. Más información en Renault.es. Empresa colaboradora de la Andalucía Valderrama Masters.
Aparcar en la puerta, vayas donde vayas, es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil, esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Llega el mes de los que ya se despiertan arremangados. Llega el mes del profesional de Renault con condiciones especiales de financiación.
Escuchas La Linterna. Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En tu próximo plan, haz un match con Vineal Valley.
Con los de siempre.
Con tu familia.
Con las chicas.
El encuentro perfecto entre un momento especial y un vino único. Vineal Valley es un match.
Las ecoopciones de Leroy Merlin te ayudan a mejorar tu casa y cuidar la casa de todos. Por ejemplo, el termo Ariston Blue 1 Eco adapta su funcionamiento a tus hábitos de consumo para que tengas agua caliente cuando la necesites, ahorrando hasta un 25% de energía. Entra en leroymerlin.es/ecoopciones y descubre los mejores productos para tu casa y para nuestro entorno. Leroy Merlin. Cambiar nuestro mundo está en nuestras manos.
Detrás de esa empresaria que presenta con orgullo un balance general, hay una persona preguntándose si es acertado abrirse al mercado internacional. En CaixaBank Empresas sabemos lo que estás pensando. Por eso contamos con un equipo de profesionales especializados y miles de créditos para impulsar el crecimiento de tu empresa y el tuyo. CaixaBank Empresas. Sabemos de empresas. Sabemos de personas.
Mamá, hoy no salgo, me quedo estudiando.
Sorprendente, ¿verdad? Como el aniversario de Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Con un 70% en la segunda unidad en primeras marcas, un 25% de regalo en miles de productos y 650.000 euros en premios.
En el aniversario de Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
En tienda, web o app.
Celebremos juntos este momento.
Con Zoco,
y brindemos todos por más encuentro.
Con Zoco,
con Zoco, con Zoco, oh, 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 oh.
Con Zoco,
con Zoco,
con Zoco, oh, oh, oh.
Con Zoco.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Son las 9:30, las 8:30 en Canarias.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Durante esta tarde te hemos informado el nombramiento de Ángel Gabilondo, el acuerdo para que Ángel Gabilondo sea defensor del pueblo. La adjunta será Teresa Jiménez Becerril, hasta ahora diputada del PP. Bueno, pues hay más nombres propios. Fuentes del PSOE y del PP han anunciado el acuerdo para la incorporación de 4 nuevos magistrados al Tribunal Constitucional. Enrique Arnaldo, letrado en Cortes. Concha Espejel, presidenta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. Inmaculada Montalbán, magistrada del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. Y Juan Ramón Sáez Valcárcel, magistrado también de la Audiencia Nacional. Cuando tengamos más nombres propios, Tribunal de Cuentas, Agencia de Protección de Datos, seguiremos informando. 7 semanas consecutivas lleva subiendo los carburantes. La gasolina 1,48, el gasóleo 1,35, máximos de los últimos 8 años. Esto se traduce en 18 euros más que tenemos que pagar cada vez que vamos a la gasolinera y decimos que nos llenen el depósito. Aunque parezca mentira, tenemos precios más bajos que la media europea, eso se anuncia. A pesar de las subidas del IVA y otros impuestos, soportamos menos presión fiscal en los combustibles. Con este panorama de subida de precios, imagínate la luz. El sector del comercio también avisa. Los costes empiezan a ser inasumibles y hablan de cierres. En España, después del verano, el comercio y la hostelería concentran el 86% de los ceses de actividad. Y esto no ha parado, ¿eh? Este jueves trae más noticias que comentamos con Pilar García de la Granja. ¿Qué tal, Pilar? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Ángel. Buenas noches, Málaga.
Oye, empezamos... Espera un momentito. Buenas noches, les saludamos. La
¡Qué envidia! ¿Cómo me hubiera gustado estar ahí contigo?
Qué bonita está la ciudad, la zona, y ojalá recuperen toda esa zona de Sierra Bermeja tan cerquita que las pasó tan canutas hace nada. La confianza de los consumidores. Pilar, ¿qué pasa?
Bueno, pues que ha empeorado en el mes de octubre y esto es una mala noticia, ¿no? Porque en toda la eurozona, porque consideran que la fortaleza de la recuperación económica ante el fuerte repunte de los precios de la energía y sobre todo esos problemas también en la cadena de suministros, pues que van a retrasar esa recuperación económica. Lo decías hace un instante, ¿no? Está subiendo todo y no solo en España, también en el resto de Europa.
Estados Unidos ha llegado a un acuerdo con varios países europeos, entre ellos España, para suspender las famosas sanciones comerciales anunciadas por los impuestos a las plataformas digitales, Pilar.
Esta es la buena noticia del día. El acuerdo que ha alcanzado España, Austria, Francia, Italia, el Reino Unido y Estados Unidos es una solución pragmática que permite centrar esos esfuerzos en la transición hacia lo que han denominado un nuevo régimen multilateral acordado en la OCDE. ¿Esto a quién le viene bien? Pues mira, al sector del textil, del calzado, al sector del aceite de oliva, de las aceitunas negras, al vino, que han tenido tantos problemas de aranceles durante los últimos 3 años con Estados Unidos.
Oye, hablando de la edad de jubilación y el cálculo de la pensión, ¿me das una alegría o seguimos en la línea?
No, te voy a dar una mala noticia. Porque en medio de la negociación de la reforma laboral, esto es para animar, dicen los expertos que el déficit de la seguridad social puede alcanzar el 5% del Producto Interior Bruto en 30 años frente al 1,5% actual. Estos expertos no descartan que se siga incrementando la edad de jubilación ante el incremento de la esperanza de vida en nuestro país y que se siga elevando el cálculo para la pensión inicial desde los 25 años actuales hasta los 35 años o incluso toda la vida laboral. Y te preguntarás, ¿y quiénes han sido estos aguafiestas de hoy? Pues mira, Eduardo Vandrés, que es un tipo que sabe muchísimo, el director de Economía Pública y Bienestar de Funcas, y la profesora de Sociología de la UNED y directora de Estudios Sociales, también de Funcas, Elisa Chulia. ¿Qué te parece?
Bueno, nota, pues me parece que pachas a temblar. Gracias, Pilar. Apuntes de la información económica del día con Iberdrola.
Cariño, mi hermano está preocupado con las subidas de la luz. ¿Qué contrato tenemos nosotros en casa?
Plan estable de Iberdrola.
Y con ese a nosotros no nos afectan los cambios de precio en las horas de la tarifa oficial, ¿verdad?
No, Antonio. Podemos estar tranquilos porque tenemos un precio estable durante 5 años sin permanencia.
Con Iberdrola clientes, más de 6 millones de hogares disfrutan hoy de un precio estable. Infórmate en el 924 24 24 o en iberdrola.es. Iberdrola, empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
Estamos haciendo la linterna desde Málaga. En los últimos años, esta ciudad ha experimentado un crecimiento brutal en muchos sentidos, en el cultural, en todo lo que te imagines. Pero hoy vamos a centrarnos en la parte económica de esta costa mediterránea. Francisco de la Torre es el alcalde de Málaga y con él vamos a hablar esta noche. Alcalde, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches, un placer estar con vosotros.
¿Cuál es el secreto?
¿Secreto de...?
El secreto de cómo en los últimos años ha cambiado esta ciudad, y se lo digo de corazón, y llevamos unos cuantos años viéndonos por aquí, tengo la sensación de que no ha parado de cambiar.
Bueno, en Málaga tenemos una estrategia de ciudad de hace más de 20 años, que se pone el acento que ser fuerte en culturas, ser fuerte en innovación tecnológica, tener la seguridad de que eso nos facilita ser fuerte también en turismo, turismo de calidad, y en la capacidad de atracción de talentos para hacer fuerte innovación tecnológica, crear un círculo virtuoso en ese sentido, ¿no? Y eso está funcionando bien. Es verdad que queda todavía muchas cosas por hacer, ¿no? Pero el camino recorrido no está mal, es verdad. Y yo creo que tener una estrategia compartida, no es un tema solo municipal, una fundación Ciedes que viene ya de antes, ¿eh? Nosotros lo que hemos hecho es reforzar y marcar el acento y poner constancia, insistencia, convicción en lo que planteamos. Y en esa fundación está el Ayuntamiento, está la Diputación, está la Junta de Andalucía, está el Gobierno Central, representado por los, digamos, representantes a nivel territorial de la provincia de estos poderes, más empresarios, más sindicatos, más la universidad, más entidad financiera, bueno, puerto, etcétera, aeropuerto. Todo eso nos permite un diálogo, parque tecnológico también, muy fecundo, una buena coordinación. Es bueno que sea una cosa compartida por muchos.
Claro que sí. ¿Se puede bajar impuestos? Esto es un mensaje que dicen todos los políticos. No sé hasta qué punto es verdad que se bajan los impuestos y cuadrar las cuentas.
Bien, si los impuestos son algo que tenga que ver con una posibilidad de estimular más la actividad económica en la medida en que facilita más inversión, facilita que quede más recursos en los bolsillos de los ciudadanos, puede ocurrir ese hecho, ¿no? Y la realidad es que se demuestra, ¿no? La Junta de Andalucía lo ha hecho en estos dos últimos años y ha habido ese efecto, ¿no? Todo depende, ¿no? Pero normalmente hay algo así de respuesta, ¿no? Pero tiene que ver que sea un impuesto, sea sociedades o sea quizás renta y tal, que pueda desempeñar ese papel de atracción también, ¿no?
¿Qué tal,
no siempre es así, no siempre es fácil, pero puede darse esa circunstancia y de hecho hay ejemplos, sí, Pilar.
Señor
sí.
Alcalde, Pilar Arceaga.
Sí, sí, he oído a Pilar y quería decir algo.
Lo siento, siento haber interrumpido así. Buenas noches, alcalde. Hablando de esos impuestos, usted ha bajado impuestos y tasas municipales. ¿Cuáles?
Bueno, en concreto, no son enormemente importantes. Sí tenemos una moderación fiscal en cuanto al IBI, que es el impuesto municipal más fundamental y esencial. Somos una de las capitales de provincia de España con el IBI más bajo, lo que es la presión fiscal en sí mismo, ¿no? Está incluido ahí la tasa de basura, no hay tasa de basura aparte, es otro factor también positivo, digamos. Y luego hemos hecho bajada en el impuesto de construcciones y FIO, en la medida en que sean construcciones que generen empleo, efectivamente, y hemos bajado también la tasa de ocupación en vía pública de terrazas, etcétera, para compensar justamente momentos que ha habido económicamente difíciles, ¿no?, para esos negocios o actividades, y también tasa de basura para compensar la basura que se cobró el año pasado. Son de una forma un poco coyuntural, si queremos, de cara a la reactivación motivada por la crisis de la pandemia, ha habido esas bajadas como esenciales, ¿no? Quisiéramos ir más lejos, pero también es verdad que tenemos muchos proyectos que dependen también de la capacidad económica que tengamos, ¿no? Por ejemplo, el tema de las plusvalías, queremos abordarlo, pero ahí está un proyecto que la FEN negocia con el Gobierno central, y en la medida en que el Gobierno central establezca unas normas que puedan afectar la economía municipal, tiene luego que haber una compensación, como se hizo con el IAE. Cuando el IAE desapareció en las empresas de menos de 1 millón de euros de facturación, el Gobierno central nos proporcionaba la compensación de lo que perdíamos, ¿no? En ese caso, es, creo, prudente el esperar a ver qué pasa en ese plano a nivel nacional, pero tenemos esa vocación también de hacerlo. Y si podemos, económicamente, en caso de que no hubiera esas iniciativas a nivel nacional, haríamos también un esfuerzo en esa materia.
De eso quería hablarle, alcalde, porque ha hablado del IBI, de tener uno de los más bajos de España. Está en estos momentos en tramitación la nueva ley de la vivienda, sabe usted, que tiene algunas partes que afectan directamente no solo a las viviendas vacías, que por supuesto, sino a que se les pueda penalizar con esa subida del IBI. Málaga, como todo el sur de España y como toda la costa, tiene un montón de viviendas que son o de extranjeros o de gente que compra para alquilar, ¿no?
Es un tema delicado. Yo, el tema de vivienda, para poder hacer frente a cualquier incremento, que lo ha habido inclusive el tema de viviendas turísticas, ha incidido en una medida en elevación de alquileres, tiene que haber
una
oferta.
Me consta que aquí hay gente muy preocupada con el asunto de las viviendas turísticas, los apartamentos y lo que ello puede generar, ¿eh? Hago el paréntesis.
Sí, no, yo estoy hablando ahora del efecto, por ejemplo, colateral en incremento de alquileres, porque si es más productivo, vamos a llamarlo así, el alquiler en periodos cortos, el periodo largo, entonces, de alquiler se desecha por el propietario si tiene esa demanda de periodos cortos, que es el fenómeno de vivienda turística. Entonces, hay que estimular que exista esa oferta de vivienda de largo recorrido en cuanto al alquiler, mediante la acción pública más potente de lo que hay, porque no ha habido una acción pública potente y hay suelo en manos de la Administración Central. Y tiene que haber también, por parte de las mismas autonomías, yo sé que aquí en Andalucía está cambiando el tema, voy a resumirlo la situación anterior, en que nosotros durante 20 años hemos hecho 5.300 y pico, casi 5.400 viviendas de promoción pública para vivienda social, y la Junta de Andalucía hizo 50, una cifra muy baja comparada con el esfuerzo nuestro, cuando la competencia es autonómica, ¿no? Ahí ha habido, el estado de autonomía en materia de vivienda no ha funcionado bien, porque quizás las autonomías han estado muy absorbidas por el tema de salud, sanidad y educación, como grandes elementos de gasto, etcétera, ¿no? Tenía que haberse hecho una delegación, transferencia de competencias ya a nivel municipal desde el principio. En muchas cuestiones que los ayuntamientos podemos, cerca de la gente, dar una respuesta más clara, más eficaz, ¿no? Entonces, yo creo que por ahí va mejor solución que con el tema de regulación o limitación de precios, porque siempre habría escape al tema y la experiencia que ha habido en esa materia han sido bastante negativas. Y el tema de estimular el tema del alquiler vía presión fiscal mayor tampoco lo veo claro, ¿no? Creo que puede haber otras fórmulas, ¿no?, que pudieran hacer ese estímulo.
El capítulo de esos apartamentos turísticos, esa preocupación por lo que se llama turismo de borrachera o turismo de esa menor calidad, ¿eso cuánto le preocupa?
Preocupa, evidentemente. No es que sea un problema enorme, pero existe algo más. No es
pero comparado
masivo
con otras ciudades, a lo mejor aquí no tanto, pero no, ojo, no existe, ojo, que esto
no
crece.
No, lo sé, ¿no? Y nosotros, obviamente, ese tema estamos estudiando posibles acciones. En el tema de vivienda turística hay que señalar que hubo un vacío de respuesta enorme desde que empezó hace 5 o 6 años, de ese orden, 7 años casi, por parte de la Administración Central y las autonómicas entonces, ¿no? Y los ayuntamientos nos hemos enfrentado a un tema con muy pocas armas para poder. Falta una regulación. me parece, y voy a parte de lo que decía el presidente de la Diputación sobre este tema, una regulación en cuanto a estadística, ¿no? Los hoteles declaran perfectamente quién está en cada habitación, bueno, los clientes quiénes son. En la unidad turística no hay por parte del Instituto Nacional de Estadística unos controles que serían magníficos, no solo en materia de seguridad, sino en materia estadística, de origen, etcétera, y quedaría también una facilidad de control en este sentido y de penalizaciones posibles, ¿no? Yo creo que hay que crear un clima en el que cual la vivienda turística sea un factor positivo y no negativo. Uh-huh. Y pueden jugar un papel positivo para ciertos turismo familiar, etcétera. Es verdad, yo solo he oído a los teóricos de este tema, o los que están en este tipo de plataformas, alquilando y tal, que puede hacerlo, no digo que no, pero siempre buscando calidad. Claro. La palabra calidad y la excelencia debe de acompañar la oferta turística que se haga en Málaga, desde luego, así queremos que sea, en hoteles, en restauración, en todo, y también en vivienda uh-huh. turística. Y sé que hay gente que va en esa dirección, pero a lo mejor hay otros que no lo han hecho. Y puede que en la etapa esta del año 20, con una crisis en alguna medida, claro. hayan bajado los estándares, los niveles de calidad y niveles de precio. Claro. Al final, los precios es un factor de calidad, curiosamente, en este tema. Un precio bajo no facilita la calidad, un precio algo más alto facilita la calidad.
Uh-huh. Sin embargo, a veces, alcalde, se pueden bajar impuestos y se puede incrementar el gasto social, y usted lo está haciendo. Y ahora, además, en estos momentos pospandemia y durante la pandemia, ¿no? Oye, nosotros, ¿cómo ha sido necesitado?
Hemos hecho ese esfuerzo. Bien, es verdad que la medida, tomada con mucho retraso por el gobierno central, ¿no? La Hacienda tardó bastantes meses y fue al final del año 20 cuando ya tuvimos la capacidad de disponer del remanente del año 19, ¿no? Y remanente también del 20 podemos disponer en el año 21. Eso nos ha dado un margen, una flexibilidad de acción presupuestaria en materia social muy clara, ¿no? Pero la brújula del tema social en Málaga la hemos tenido siempre. He aludido antes lo de las viviendas. Eso supuso una inversión, lo que hemos hecho supone, de 500 millones de euros en estos años, en construcción, ¿no? Y en rehabilitación, o tema de eliminación de barreras con ascensores, hemos hecho muchas cosas que son claramente política social, que tenía que ser más el ámbito autonómico en aquellos momentos, como decía, que el ámbito local, ¿no? Pero es evidente que si una administración está cerca del vecino, es la local, la municipal, y a estos problemas hay que dar respuesta, a los problemas sociales, sea vivienda, empleo. Y la clave al final es la educación, siempre claro. hablo de este tema, ¿no?, para abordar todas estas cuestiones. Y la educación daría respuesta también en alguna medida, estaría sembrando las bases para ese tema que abordaba, el desequilibrio de la seguridad social, porque habría mejores salarios y, por lo tanto, posibilidad de más cotización a la seguridad social, haber salarios más altos, si hay un nivel educativo mayor, y podríamos equilibrar esas cuentas de este país. Ese tema hay que verlo, pero hay que abordarlo con cimientos sólidos, hay que abordar las cosas con visión del medio y largo plazo.
Alcalde, tengo dos preguntas muy concretas que me temo que las dos las maneja usted o tiene las fuentes directas.
A ver.
Una, ¿qué pasa con el Hermitage?
Bueno, vamos a ver, Hermitage, lo que ha pasado es que los promotores del proyecto de Barcelona, el Hermitage de Barcelona, al no tener respuesta positiva allí, se han dirigido a nosotros y nos han planteado si a Málaga le interesa, y yo sabiendo que es un tema...
A Málaga le interesa todo.
...de inversión privada que no supone esfuerzo económico para nosotros, ¿cómo vamos a poner el problema? El tema del suelo se puede resolver en un diálogo, pues una parcela portuaria en este caso, igual, digamos, características desde el punto de vista de su calificación que en Barcelona, y por lo tanto sería un diálogo con el puerto que nosotros hemos puesto en contacto, ¿no? Por lo tanto, si el objetivo es... ellos desechan Barcelona y dicen, buscamos otra alternativa, buscamos Málaga, que se han dirigido a nosotros, no nosotros a ellos, lo digo con claridad, uh-huh. pues encantado de la vida.
Ojalá.
Es decir, si es una forma de plantear un elemento de presión sobre Barcelona, pues entonces no vendrán de verdad aquí. Yo así lo he planteado con claridad y así respondo con claridad.
La pregunta va en serio, ¿eh?
A ver.
¿Van a poner los semáforos con Chiquito de la Calzada?
Mira, un tema muy muy querido para nosotros. Chiquito de la Calzada es una persona...
Y para toda España.
De entrañable, formidable. Su hueco, su vacío, lo notamos muchísimo. En los sitios que él frecuentaba en Málaga, en el centro de Málaga, cuando iba a almorzar, en un restaurante concreto de la calle Moreno Monroy, etcétera. Todo esto son momentos inolvidables. Para quienes hemos conocido a una persona tan encantadora, tan magnífico profesional y magnífica persona, las dos cosas. Pero en este tema, legalmente no podíamos hacerlo, porque no es lo correcto. Y podría entenderse de una manera que confundiera a alguien, ¿no? No lo sé. El caso es que sí podríamos hacerlo como un elemento ornamental, de simbólico, de homenaje a él. Hay prevista una escultura de él, un recuerdo de él, que la agrupación de artistas de humor de España lo habían promovido. Nosotros vamos a colaborar en el tema, en lo que sea necesario para que ese proyecto se haga realidad. Y quizás en ese entorno, en un punto concreto, pero no de una manera generalizada, porque la consulta que se ha hecho a empresas especializadas sobre este particular es que no cabe hacer esa definición como digamos, independiente de la norma nacional por parte de un ayuntamiento concreto. Por mucho que queramos situar calzada y queramos hacer ese tipo de homenaje, hay que buscarlo de otra manera, ¿no?
¿Y cuál sería esa otra manera?
Pues eso, una forma ornamental, homenaje ornamental, pero no puesto en todos los semáforos.
Hablamos de seguridad vial y esa es la cuestión.
Pues pero ojalá. Siempre tendremos de verdad un recuerdo para Chiquito de la Calzada lleno de cariño y de afecto, porque no he visto una persona mejor, de verdad.
Eso sí que es una embajada. Claro que sí. Don Francisco de la Torre, alcalde de Málaga, nos encanta venir a su ciudad. Esto está precioso.
No se prive de ello.
No, en ello estamos. Aquí me tiene.
A quien no me lleva es a mí, alcalde.
No solo a trabajar.
Alcalde, proteste que a quien no me ha llevado es a mí.
Pilar, por favor.
Claro.
Revélate.
Bueno, aquí os dejo a solas. Venga, que yo sigo que tengo plancha.
Y venir aquí a disfrutar de la oferta cultural y gastronómica y del paseo por la Málaga peatonal y la Málaga del litoral y el puerto ciudad, todos estos espacios que entre todos hemos conseguido que sea, y luego la provincia, que es maravillosa.
Sin duda.
Nos complementamos muy bien. Lo que no tiene Málaga ciudad lo tiene la provincia, y lo contrario, lo que puede faltar a la provincia lo tiene Málaga, ¿no? Yo creo que son espacios formidables.
Ese es el gran
secreto. Para que venga turistas y para que venga gente con talento, y para que el talento de aquí eclosione también.
Los del talento somos nosotros. Alcalde, que muchas gracias y suerte.
A vosotros, por vuestro interés por Málaga. Gracias.
Es jueves, como todos los jueves, dedicamos este tiempo de radio a los emprendedores en nuestro país con el patrocinio de Telefónica Innovación Abierta. Héctor Prieto es consejero delegado y cofundador de Hierbabuena VR. No sé si lo he dicho bien. Héctor, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Cómo estás? Lo has dicho muy bien.
Hierbabuena VR. ¿Esto qué es, Héctor?
Pues bueno, somos una empresa tecnológica que nos dedicamos a la realidad virtual. O sea, realmente lo que hacemos es acercamos las emociones de los eventos deportivos en vivo y en directo, o los conciertos de música, por ejemplo, pues mediante un vídeo inmersivo de altísima calidad. Tú te pones las gafas y te sientes que estás pues en el Open de Australia con Rafa Nadal, mirando alrededor, y es como si estuvieras allí.
¡Qué locura!
Mira, la próxima vez lo hacemos y yo siento que estoy en Málaga también. ¿Qué tal, Héctor? Buenas noches. ¿Y cuál es la base tecnológica para hacer esto?
Bueno, pues mira, llevamos 5 años trabajando en una patente que, gracias a Dios, la hemos sacado hace poquito, que hace que realmente donde miras ves una altísima calidad, es 8K, decimos, es altísima resolución, y quitamos información donde no estás mirando. Entonces así conseguimos como 4 veces más de calidad con la mitad de ancho de banda. Y todo esto es posible sobre todo pues gracias al 5G y al Edge Computing, ¿no?, que está últimamente tan de moda, ¿no? Y esto es por lo que empresas pues como Telefónica o Verizon en Estados Unidos o Telus en Canadá pues han invertido en Hierbabuena.
Sois una startup con un equipo eminentemente español, pero no nacisteis aquí, ¿no? ¿Dónde y por qué?
Pues mira, la historia personal es un poco la siguiente. Tuvimos otra startup anterior que nos compró Ericsson, y fue eso lo que nos llevó a Estados Unidos. Entonces yo vivo en Estados Unidos desde el 2010, y fue allí donde nos picó otra vez el gusanillo del emprendimiento. Y entonces pues estábamos allí, nos fuimos a Silicon Valley, somos 4 fundadores, y bueno, pues después de 5 años pues tenemos una empresa que somos ya más de 30 personas, 10 de nosotros estamos en Estados Unidos, tenemos una persona en Japón y el resto en Europa.
¿Y cómo ha sido vuestra trayectoria? O sea, decidís que los cuatro queréis hacer una startup otra vez y...
Y nos vamos a Silicon Valley, pedimos financiación, hacemos pues la...
Porque teníais la idea ya, claramente.
El sueño americano. Sí, mira, surgió una necesidad en el mercado, y es que realmente pues cuando Facebook compró la empresa de Oculus, pues hubo un tsunami en la industria y realmente había un problema, y es que no se podía distribuir a través de Internet este tipo de vídeos, faltaba el algoritmo nuestro, faltaba lo que hemos hecho nosotros.
¡Qué barbaridad! Habláis de acercar emociones del deporte a los fans. ¿Con qué tipo de empresas trabajáis vosotros? Por ejemplo, ¿podríais acercar, no sé, la literatura a la gente?
También.
¿La cultura?
También, y de hecho estamos haciendo algunas cosas en el mundo del turismo que va a venir muy bien. Pero fundamentalmente lo que estamos ahora, nos estamos enfocando en el deporte. Y mira, tenemos clientes que son totalmente top, ¿no? Tenemos el orgullo pues de ser parte del sistema de innovación del Real Madrid, de haber hecho el Australian Open de tenis en varios años ya, la Euroliga. Y ahora pues estamos discutiendo con las grandes ligas americanas, con la NHL, o sea, con la NFL, con la NBA, pues en esto que se habla ahora mucho, que es el metaverso de los deportes.
Pero Héctor, vamos a ver, la empresa os contrata y vosotros desarrolláis esas gafas que usan los fans, la gente, pero ¿dónde las consigue?
Sí, nosotros, lo nuestro no son las gafas, lo nuestro es un software que lo que hace es que lo que ves en las gafas realmente sea impresionante porque tiene mucha calidad y mezcla los mundos reales con los mundos virtuales. Las gafas las puedes comprar, las vende Facebook, son las Oculus, y ese es algo sencillito, vamos.
Qué bueno. Oye, ¿qué planes de crecimiento tenéis? Porque ese sector tiene toda la pinta de no haber hecho más que empezar, ¿no?
Pues mira, ahora mismo estamos entre Europa y Estados Unidos. Pues en Europa, pues Telefónica es buen cliente. De hecho, esta semana es la semana de la música en Telefónica. Invito a los oyentes a que se acerquen al showroom allí en Gran Vía, donde se puede ver a Miss Cafeína como si estuvieras allí tocando la guitarra con ellos, ¿no? Pero nuestro foco está en Estados Unidos. La expansión la queremos hacer en Asia. No nos olvidaremos de Europa, pero bueno, pues estamos pensando en hacer una ronda de inversión pues como a mitad del año que viene, pues para poder realmente desarrollar este metaverso de los deportes que ya estamos negociando ahí en California con los grandes.
El metaverso, ¿exactamente cuál es la definición de eso?
Pues mira, no sé si habéis visto la película esta de Ready Player One, pero es como el mundo virtual, ¿no? Entonces, mezclar mundos reales con mundos virtuales, comunicarte comunicarte y hacer, pues, o trabajar o tener ocio o tener comunicación, pues, en un entorno que te separa de lo físico. O sea, que bueno, pues que podemos vernos tú y yo en el Australian Open y tú estás en Madrid, yo estoy en California y estamos hablando y comentándolo. Y, bueno, pues eso es a dónde vamos y lo que está desarrollando la tecnología ahora mismo.
Héctor, es un poco como ese anuncio de Coca-Cola.
Debe ser.
¿No has visto el último anuncio de Coca-Cola en el que están jugando unos chicos en un videojuego y interactúan con el videojuego? ¿Es algo así?
Pues es más o menos. O sea, realmente te pones las gafas y te teletransporta pues a donde están. Nosotros nos dedicamos al vídeo, entonces nos gusta mucho la parte real de la realidad virtual, pero la mezclas lo que es con lo que llaman las realidades aumentadas, y entonces pues puedes poner todo tipo de información o todo tipo de mundos hacia donde quieres hacer. Pues puedes maquillar el mundo, la parte del mundo que no te gusta, para poner la parte del mundo que sí te gusta, ¿no?
Qué bueno, a ver si podemos hacer lo mismo con alguna cosa del mundo real. Héctor Prieto, consejero delegado, cofundador de Hierbabuena VR. Gracias y suerte.
Muchísimas gracias a vosotros por la oportunidad y encantado.
Adiós, amigo. Emprendedores en la Linterna, con el patrocinio de Telefónica, Innovación Abierta.
Movistar Prosegur Alarmas presenta una alarma que no es solo una alarma.
¿Y si algo anda mal por casa?
Reacciona de forma inmediata ante una emergencia, dándote asistencia en menos de 29 segundos y llamando por ti a la policía.
¿Y todo esto por cuánto?
Ahora por solo 9,90 euros al mes hasta abril de 2022, contratándola antes del 31 de octubre. Consulta condiciones en tiendas Movistar o llamando al 900-200-730.
Pilar, mañana más.
Y mejor. Un besito.
Cuidado con la realidad virtual. Adiós. Chao.
Adiós.
Chao.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado. Ahora más que nunca necesita respuestas. Y en COPE, las preguntas las hace Carlos Herrera con los protagonistas de la actualidad.
Anne Fournier es vulcanóloga, es fundadora de Volcán.
Muy buenos días.
¿Podemos saber lo que dura la erupción de un volcán?
Un volcán con mucho sistema monitoreo, sí que se podría saber.
Asociación de empresas con gran consumo de energía. Tiene un director general, que es don Fernando Soto Martos.
Buenos días, Carlos.
¿Con la luz a estos precios se puede trabajar?
La verdad es que la situación que tenemos aquí, estamos viendo que también se está replicando en otros países europeos.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Dígame.
Hola, Luis. Voy a ser muy rápida. Estoy en comisaría y solo puedo hacer una llamada.
¿Qué ha pasado?
Tú solo escúchame con atención. Solo decirte que tengo los 15 puntos y pago menos que tú. Ah, por cierto, me estoy renovando el DNI.
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu segura de coche o moto. 917-700-700. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
¿Sabías que con el deporte también puedes colaborar con el Domund? Este domingo 24 de octubre participa en la segunda carrera virtual del Domund. Inscríbete, recibe tu dorsal y obtén una camiseta conmemorativa para recordar este día tan especial. Toda la información en domund.es.
Prepárate para llevarte tus favoritos de la temporada en los 8 días de oro del Corte Inglés. Solo hasta el 7 de noviembre tienes más de 600 marcas con descuentos de hasta el 30%. Moda hombre, mujer e infantil, accesorios, deportes, hogar, zapatería, electrodomésticos. Ya están aquí los 8 días de oro del Corte Inglés. En tienda, web y app.
tía, ¿has visto el post de estas?
A ver. Hashtag escapadita. Hashtag desconexión. Hashtag paseíto en globo. ¿Hola?
Han jugado al triplex y les ha tocado. Fijo.
Triplex de la 11. Podrás ganar hasta 150 euros por solo 50 céntimos. Hay 3 sorteos diarios. Triplex de la 11. No te cambia la vida, pero te cambia el día. ¿Y el post?
11. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Del viñedo más prestigioso del mundo, Antaño Rioja. Un vino único con la calidad y tradición de antaño. Desde 1890, el esfuerzo de una familia. Antaño Rioja.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hey tú, esto es About You, la forma de comprar y vivir la moda de calidad como nunca antes. Somos como tu propia tienda de ropa personalizada, solo con prendas que de verdad se ajustan a tu estilo. Siempre con envío y devolución gratis hasta 100 días. Pruébalo ahora en aboutyou.es.
Cuando la naturaleza te sorprende con los colores más maravillosos del año. Cuando la gastronomía despierta todos tus sentidos. Y cuando una estancia te hace vivir un viaje único que no podrás olvidar. Con Paradores, viaja al corazón del otoño desde 67 euros la noche. Solo en Paradores.